Voz al Aire, que llega Victoria Terzaghi para contarnos sobre el mundo de los hidrocarburos. Escuchala al aire por Río Negro Radio.
Bueno, siendo las 8 de la mañana con 40 minutos, ha llegado la hora de hablar de energía, ¿puede ser? Estamos en lo cierto.
Ya la música la precede y la presenta. Bienvenida a nuestra columnista de energía, Victoria Terzaghi.
Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata esta cosa así de que parece que hoy por fin, después de una semana, salió el sol? ¿Lo festejaron ya?
Sí, con vientito para que seque, ¿viste? Porque llovió tanto que se mojó. Nosotros veníamos diciendo no llueve, no llueve, no llueve, y después cuando llovió, llovió. Llovió con ganas.
No, llovió sin parar, 6 días sin ver el sol. Les digo que a mí cuando menos me sacó la energía, así que hoy estoy más allá del viento, muy feliz.
Muy bien, qué bueno. Qué bueno, así bien arriba la columna de energía. ¿Y las noticias son buenas o cómo son? Vamos, pongámosle.
Bueno,
pongámosle
no,
la misma.
No necesariamente, vamos a estar, si les parece les hago un resumen de algunas noticias destacadas de la semana, pero así, ping pong.
Dale.
Lo primero, bueno, hace algunas semanas en realidad, pero se conoció la semana pasada, GIP, la petrolera estatal Gas y Petróleo del Neuquén, cerró su último periodo de recepción de ofertas. Venía haciendo esto de cerrar las ofertas de forma trimestral. Lo dejó de hacer porque recibió 0 ofertas y lo mismo había pasado en los cortes anteriores, así que ahora va a empezar a abrir cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, a ver si recibe ofertas para asociarse para el estudio y el desarrollo de áreas de petróleo y de gas, tanto de Vaca Muerta como del convencional. Le quedan 72 áreas a GIP. Un montonazo, podríamos decir, ¿no? Pero evidentemente la industria petrolera está todavía... en un largo wait and see, le dicen en la industria, en un largo, una larga especulación, un largo esperar, mirar y esperar a ver qué pasa con este nuevo gobierno nacional, que si bien se esperaba que fuera muy positivo para el sector de la energía, está siendo positivo parcialmente. Y en el caso de la industria petrolera hay grandes proyectos que se esperan, como el régimen de grandes inversiones, el RIGI, el tema de la liberación de las exportaciones de petróleo, que son cosas que todavía no se han aprobado porque están incluidas dentro del proyecto de ley bases, que ya sabemos que sigue a la marcha, pero todavía no logra ser aprobado, ¿no? Otro tema muy importante esta semana es... tenemos dos temas opuestos ahora. Por un lado tenemos GeoPark, es una petrolera internacional que a mediados de 2021 se fue de la Argentina y la semana pasada anunció que vuelve a la Argentina. Antes estaba en el sector convencional y se fue, y ahora anunció que va a estar comprando participaciones, o sea, va a ser socia minoritaria en Vaca Muerta. Una noticia muy importante, pero el otro, my other 50 cent, dirían en los Simpsons, es que la petrolera chilena, la petrolera nacional Enapsi Petrol, anunció que se va de la Argentina. Tenía muy poca producción en los activos que tenía en Argentina, y de los 5 activos, en 3 era socia de YPF. YPF los puso en venta, además, esos activos. Así que lo que decidió Enap es directamente: me vuelvo de mi lado de la cordillera y le sigo comprando a Argentina, pero a través del oleoducto Trasandino, que vamos a poner un entre paréntesis, que nadie nos está escuchando, pero el oleoducto Trasandino no va a otro lugar más que a Enap. Así que es como que ellos saben que les van a mandar petróleo siempre por ahí, ¿no?
Claro.
Es un negocio. Y lo último que estuvimos contando el fin de semana es el tema de las arenas de fractura de Vaca Muerta, que ustedes saben que en Río Negro hay mucho interés con las arenas de fractura para Vaca Muerta. Hay 772 canteras tramitadas de arenas para el fracking, son arenas silíceas específicamente, pero hay muchas menos en desarrollo. Hay 4 plantas en desarrollo y, si no me equivoco, 9 canteras que están en actividad. El año pasado fue récord. La verdad es que Río Negro lamentablemente informó un poco tarde estas cosas, pero fue récord el 2023 para el mercado de las arenas de Río Negro, porque estuvieron más o menos en el orden de 1 millón de toneladas de arena vendida, de las 3,5 millones que consumió Vaca Muerta. Las restantes vinieron en su mayoría de Entre Ríos, pero este año se está planteando un escenario un poquitito dudoso, si bien se espera que haya un super récord de uso de arena en Vaca Muerta, porque se espera que Vaca Muerta sea más activa todavía, se esperan 4,5 millones de toneladas. Ustedes escuchan los números que le digo, estamos hablando tremendo. De miles de camiones en realidad, ¿no? Es tremendo esto. Pero se espera que este año sea récord, pero entre las empresas de Vaca Muerta se empezaron a dividir. Hay empresas que están requete contra fanáticas, podríamos decir, de la arena de Río Negro. Están apostando a utilizar hasta el 100% de la arena de Río Negro, que es más barata que la arena de Entre Ríos. Pero hay otras empresas que estaban usando arena de Río Negro, han empezado a dejarla, la están usando en algunos casos muy puntuales. ¿Y por qué? Porque es una ecuación económica. Las arenas de Río Negro son más baratas porque están más cerca, pero son de menor calidad que las de Entre Ríos, y eso hace que a la larga el pozo dé una menor producción. Entonces vos tenés que ver, bueno, ¿hasta dónde gano plata pagando menos la arena de Río Negro y hasta dónde pierdo porque me va a dar menos producción ese pozo? Bueno, ese debate es el debate que el año pasado no se daba tanto. El año pasado se metieron todas las empresas a probar las arenas de Río Negro, y este año estamos viendo eso de que hay un par que probaron y les encantó, y otro grupo de empresas que dijeron, no, pará, lo vamos a volver a estudiar. Así, y en ese medio de todo esto, tengan en cuenta que en Neuquén hay 104, si no me equivoco, pedidos de exploración de canteras, que vamos a ver qué encuentran, porque un arenero muy conocido de Neuquén, que los que sepan de la industria saben que empieza con SA y termina con PAD, dijo en su momento que había estudiado toda la provincia de Neuquén y no había encontrado nada, pero bueno, veremos. Hay más de 100 pedidos para estudiar el potencial de arenas de fractura en la provincia de Neuquén, que llega justo en este momento. La verdad que hubiera llegado el año pasado, les iba a ir mejor, seguramente, cuando menos el marketing, ¿no? Igual no quiere decir que al mercado de la arena de Río Negro le va a ir mal, ni que se muere el mercado de la arena, sino que tenemos esta cosa de... saben que en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. Primero es el furor, todas las empresas a querer usar estas arenas que valen, yo les diría que valen entre 20 y 10 dólares menos la tonelada, tampoco es el gran ahorro. Pero después empieza esto de las empresas que por ahí dicen, no, pero yo quiero que mi pozo va a estar en producción 20 años, quiero que los últimos años también me esté dando algo, y vuelven a arenas por ahí un poquitito más caras. En Estados Unidos se está viendo, acá en Argentina, acá en Vaca Muerta, lo que estamos viendo es que cuando menos lo están pensando las empresas, ¿no?
¿Sabes lo que a mí se me viene a la mente cuando te escucho decir todo esto? Dos cosas. Qué importante es el ferrocarril y qué hechas bolsa están las rutas, porque toda esta arena de la que estamos hablando se transporta.
Sí, el grueso de la arena viene de Entre Ríos y viene por Río Negro, o sea, entra a través de Río Negro también. O sea, Río Negro sufre su propia arena, que es trabajo para ellos, son impuestos para ellos, pero además sufre las arenas que vienen de Entre Ríos. Le pasa casi todo por el medio de Río Negro, son camiones, son ciegos. O sea, solamente imaginemos NRG, es una empresa muy conocida de Río Negro que se dedica a las arenas. Solamente esa empresa tiene 120 camiones.
Sí, esto es lo que después detona el estado de las rutas, por ejemplo, en la zona de Catriel, o por ejemplo en la zona de Ruta 7, digo, donde uno transita y prácticamente con un vehículo normal de uso familiar no puede transitar. Necesitas un vehículo de porte para poder andar por ciertos lugares, porque las rutas están demasiado deterioradas. O sea, no está la infraestructura no está lista para Vaca Muerta. Por eso el ferrocarril sería tan importante, porque imagínate que además en un tren llevas 20 camiones.
Sí, el problema con el tren.
El tren de Vaca Muerta.
Es buenísimo hacer un tren, es buenísimo. No solamente estaríamos moviendo, se puede mover el tema de las arenas, tenés mucho caño también, caño de distinto tipo, ¿no? Pero el tema de fondo, yo creo, con el tren, que es el punto en el que todos terminan mirando, es que normalmente te termina centralizando o en un solo transportista o cartelizando la oferta. Hoy en día vos llamás a Entre Ríos, compras arena, contratás un tipo que tal vez viene de haber hecho la cosecha de soja y el tipo te trae la arena. Si claro. Vos tenés un tren, se achica muchísimo la oferta y por supuesto que nos aparecen los moyanos de la vida, que es algo de mucho peso que está detrás de la oposición a... no solo el tren de Vaca Muerta, sabemos que todo el sistema ferroviario de Argentina de cargas no se ha desarrollado y en gran medida tiene que ver con que hay un gremio de mucho peso, un gremio muy importante, como es el gremio de camioneros, que no le conviene, que es competencia, ¿no?
Victoria, gracias como todas las semanas por el panorama y te esperamos el martes que viene.
No, por favor, chicos. Y les dejo, ¿saben qué? Un consejito. Si buscan, hay una nota en Energía On, en la página nuestra de Energía, que habla sobre cuál es el nuevo tope de ingresos para poder pedir los subsidios. Y en esa nota, además, le explicamos a la gente cómo hacer si por alguna casualidad pueden cambiar de categoría dentro de los subsidios. Ustedes saben que, les robo un minutito, pero todavía estamos dentro del sistema de segmentación del gobierno pasado. Si bien se habló de que el gobierno va a hacer un nuevo sistema, que si tenés una moto, afuera los subsidios, que si tenés prepaga, afuera los subsidios, ese nuevo sistema todavía no está en marcha, por lo cual tenemos el sistema viejo, ¿no? Pero el sistema viejo, se actualizan los topes, los techos, en función de la inflación. Se actualizan por el valor de la canasta básica total, que se actualiza por la inflación. Y esto hace que hoy en día el tope para que uno pueda, una familia pueda tener ingresos acá en la Patagonia, es de 2,9 millones de pesos mensuales. O sea que hay un montón de gente que en su momento, cuando salió la segmentación y el tope era de 900 mil pesos, por ahí la familia lo excedía y entonces quedó por fuera del sistema de subsidios, quedó en el grupo N1, que te dice sin subsidios la boleta. Pero ahora tal vez se cayó, podríamos decir, está por debajo de estos 2,950 mil pesos mensuales de ingresos, por lo cual está bueno que entren de nuevo en la página del registro de subsidios, en la misma de siempre, la del RACE, y vuelvan a hacer su declaración, actualicen sus datos, o por ahí capaz que se mudó alguien de la casa y hay menos ingresos en la casa. Bueno, actualicen los datos, porque si los están actualizando ahora y este sistema se espera que siga en vigencia un tiempito más, estaría llegando justo para las facturas del invierno. Ahí si entran en la nota que se llama subsidios de luz y gas, conocé cuál es el nuevo tope de ingresos para poder pedirlos, ahí van a encontrar la explicación de cómo hacer para actualizar los datos, tienen los links, tienen un link para chequear, a ver, no, ni tengo idea en lo que estoy, bueno, hay un link para chequear dónde estás vos, así que es una nota de servicios porque tienen esto, tienen la posibilidad de tal vez, que están en el sector sin subsidios, volver a entrar al sector con subsidios, o tal vez en su momento dijeron no quiero estar y ahora sí quieren estar. Y también es posible que haya gente que estuviera en el segmento intermedio y que ahora lamentablemente se haya caído por una cuestión de la baja de los ingresos y pueda pasar a tener más subsidios, porque hoy ese límite entre la categoría intermedia y la categoría más baja para acá, para la Patagonia, es de 842 mil pesos por mes por familia. Así que si una familia cobra menos de 842 mil pesos en la familia por mes, podrían estar pasando del segmento intermedio, mal dicho clase media, al segmento más bajo. Así que está bueno que entren en esa nota, la tienen explicado, tienen los números y tienen los links.
Perfecto. Ahí en este momento la estoy visualizando entonces, así que la vamos a dejar en la parte de servicios para comentarle a nuestra audiencia, pero desde ya, Vicky, gracias por el detalle que nos traes todas las semanas.
Todo lo que sirva para ahorrar viene bien.
Por supuesto. Vicky Terzaghi, te despedimos. Hasta la semana entrante. Victoria Terzaghi, sí, encargada de Energía On, y lo buscan así. Subsidios de luz y gas, conocé cuál es el nuevo tope de ingresos para poder pedirlos. Allí toda la información. Nosotros estamos ya en la recta final, pero nos queda un poquito más de voz al aire, así que queda.